Y seguimos en COPE Más Valladolid en la 96.1, también en Medina del Campo 105.6 y en Íscar en la 101.2, para hablar un tema que le va a interesar a todo el sector del campo, y es que la ganadería de Castilla y León se enfrenta a un doble desafío sanitario en estos momentos. Por un lado, la Junta de Castilla y León, te cuento, que ha tomado medidas preventivas contra la dermatosis nodular contagiosa bovina. Se trata de una enfermedad que ya tiene focos en Cataluña y que se caracteriza por la aparición de nódulos en cabeza, cuello y otras partes del cuerpo, además de provocar fiebre. Aunque su mortalidad para el ganado es baja, de en torno al 2%, genera importantes mermas de producción. Por este motivo, la Junta ha decidido suspender durante 15 días las ferias y mercados de ganado para evitar la concentración de animales de distintos orígenes. Tal y como ha explicado la consejera de Agricultura, María González Corral, es una medida preventiva.
Lo que hemos querido es actuar con prudencia, actuar bajo la máxima prevención. Nos encontramos en una situación en la que esta enfermedad, se han declarado ya varios brotes en Cataluña. Hemos tenido una reunión con el ministro de todas las comunidades autónomas y estamos todos preocupados porque esto se pueda extender.
Y es que Castilla y León es la comunidad con más cabezas de vacuno y el objetivo de esta decisión es protegerlos. Según ha contado la consejera, han mantenido un diálogo fluido con las organizaciones del sector y durante estas dos semanas van a estar pendientes de la evolución de esta enfermedad.
Pero estas enfermedades no entienden de fronteras ni de límites geográficos. Hablando con el sector, hemos mantenido reuniones con todos ellos a lo largo de esta semana, hemos decidido tomar esta medida cautelar durante 15 días en las que iremos analizando cómo transcurre esta enfermedad y hacerlo con la máxima prudencia y la máxima vigilancia, porque si de algo tenemos que hacer es proteger a nuestra cabaña ganadera, a nuestra cabaña de vacuno.
El sector del campo pendiente de este problema, y para hablar del asunto enseguida nuestra compañera Carmen García Mollón va a charlar un rato con el presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, Rufino Álamo. Unas recomendaciones y le escuchamos.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Primero fue la gripe aviar con varios focos en España, y aquí en la provincia de Valladolid el último ha sido en una granja de pollos de Ataquines, dentro de la zona de vigilancia del foco confirmado en Olmedo. La sospecha de ese nuevo foco se inició el 17 de octubre a partir de la comunicación de un incremento de la mortalidad a los servicios veterinarios oficiales. Ese día se visita la granja con un censo de unas 50.000 aves. Se inmoviliza de forma preventiva. Y otra enfermedad que afecta a la ganadería es la dermatosis nodular contagiosa. Afecta al ganado bovino y se transmite de forma muy rápida. Se han detectado casos en la Unión Europea, lo que obliga a reaccionar, aunque por el momento en España esos focos están concentrados en Cataluña. Aún así, la Junta de Castilla y León ha tomado medidas para prevenir, como por ejemplo suspender por un plazo de 15 días las ferias de mercado de ganado en Castilla y León. Analizamos estas dos enfermedades con el presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, Rufino Álamo. Buenos días, Rufino.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, empezamos por lo más reciente, ¿no? Esas medidas que ha tomado el gobierno autonómico para frenar los contagios de dermatosis, que en España, como decía, solo se han registrado en Cataluña. Pero bueno, cuéntanos, Rufino, en qué consiste esta enfermedad, que parece que, bueno, que los contagios pueden ser de una forma rápida.
Bueno, es una enfermedad de origen vírico y bueno, pues tiene una sintomatología lo de nodulares por las características que suelen aparecer en la zona de cabeza, cuello y en distintas zonas del cuerpo, incluido mucosas y en el interior del animal. Le origina un proceso febril, por lo que dice la literatura, porque es una enfermedad nueva en nuestro territorio. No, afortunadamente, cuando digo nuestro territorio, digo nuestro país, no está en Castilla y León, desde luego, conocida e identificada. Y bueno, es una enfermedad que fue llegando, su origen parece que es subsahariano, ¿no? Y se ha ido extendiendo hacia Oriente Medio y bueno, pues ha llegado a Italia, Francia, y desde ahí parece que se ha producido el contagio a los animales, efectivamente, en la zona de Gerona, ¿no? Y bueno, pues es una enfermedad en principio transmitida principalmente por vectores hematófagos, es decir, nuevamente hablamos de mosquitos, tábanos, garrapatas. Y bueno, pues tiene la peculiaridad de que origina una morbilidad, es decir, afecta pues entre el 20 y 40% de los animales de las explotaciones, y no es que tenga una especial mortalidad, está alrededor del 1 o 2%, dice la literatura, pero origina pues merma de producción, sobre todo en los animales de leche, y deprecia los cueros, lo cual, bueno, pues origina indudablemente una merma productiva y en consecuencia pues debe de adoptarse medidas para una enfermedad que no tenemos, evitar que se produzca su difusión y su ampliación del problema, ¿no?
Porque, Rufino, según decías, son los mosquitos los que pueden provocar o los insectos infectar a este ganado, y después estos, bueno, digamos que las cabezas de ganado se contagian unas con otras, ¿cómo lo hacen?
No, el contagio parece que la forma eficiente de transmisión de la enfermedad es a partir de los vectores hematófagos, es decir, de estos mosquitos, tábanos, garrapatas. Y el contagio entre los animales, una vez que aparece la enfermedad, no parece que sea especialmente relevante, a pesar de que sí que el virus es capaz de pervivir en las lesiones de estos animales, las costras, las lesiones que puedan quedar en el medio durante tiempos relativamente importantes, hasta un mes, en condiciones de temperatura habituales. Si bien es verdad que los desinfectantes habituales, incluida la propia lejía, pues son efectivos para el control del problema, ¿no?
O sea, que ¿cómo se debe controlar en un, por ejemplo, un ganadero que pudiera detectar que tiene, que su ganado tiene esta enfermedad?
Bueno, lo primero y fundamental es que si hablamos de qué medidas debe de tomar el ganadero, las primeras son las habituales, que son las de bioseguridad, que es lo que la medida que nos hablaban de controlar, el que no existan mercados, lugares donde confluyan animales de distintos orígenes en los cuales pues se pueden exponer animales sanos a otros que vengan infectados, ¿no? Esta misma medida es la que debería de adoptar cualquier ganadero, y es que si va a introducir algún animal nuevo en su explotación, pues además de intentar tener las garantías necesarias sobre su estado sanitario, pues producirá una cierta cuarentena. Pero esas mismas medidas, y se están tomando en las zonas infectadas, es no compartir personal, maquinarias, equipos, evitar la entrada de cualquier producto que pueda originar el contagio, a pesar de que ya hemos hablado que parece que el sistema principal de transmisión son los vectores, pero por esa pervivencia que tiene el virus en el medio natural, y por lo tanto cuando el riesgo de propagación sea baja, hay que limitarlo porque es una enfermedad que no tenemos. Entonces hay que tomar medidas de máximo a la hora de garantizar el problema. Y luego, pues si hablamos de vectores, pues lo que tenemos que hacer es mantener las medidas de desinfección, desinsectación, tanto en las instalaciones como en los medios de transporte que se vayan a utilizar, ¿no? Y finalmente, bueno, pues lo más importante es que si se observa algún signo o síntoma que nos haga sospechar de que los animales están padeciendo algún problema, lo evidente es avisar al veterinario con objeto de que pueda hacer la identificación de si está el problema y tomar las medidas lo antes posible. ¿Qué signos o síntomas son? Pues cuando se producen cambios, esto un ganadero lo sabe. Si su animal deja de comer, baja la producción, tiene un comportamiento extraño, pues inmediatamente él lo detecta y es el momento de ponerse en manos del profesional de la sanidad animal, que es el veterinario, al efecto de identificar lo antes posible el problema y evitar la difusión a los propios otros animales de la explotación y otras explotaciones.
No sé, Rufino, si crees que podría llegar a Castilla y León. De momento está concentrado eso en Cataluña, en España solo en Cataluña, pero ¿crees que podría llegar a Castilla y León?
Bueno, ese es un tema que pues no, ya hemos visto que ha llegado a Gerona, nadie lo esperaba, entonces, y en consecuencia, esto podría ocurrir. Esto ahora que todo el mundo está en alerta, que se han parado las concentraciones de animales, etcétera, etcétera, bueno, pues yo entiendo que es una medida que es más difícil. Y también hemos de pensar que si una de las vías más efectivas son los vectores hematófagos, la bajada de temperaturas, que aun cuando seguimos teniendo temperaturas inusuales para esta época, es esperable que sigan bajando las temperaturas, pues debería de dificultar la llegada de la enfermedad.
En cuanto a la gripe aviar, Rufino Álamo, presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, esa gripe aviar que afecta a la provincia de Valladolid. En esta última semana, un nuevo foco. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, pues dada la experiencia vital, en principio, si nos referimos a lo que ocurrió el año pasado, que prácticamente no hubo brotes, habríamos de entender que no debería de haber nuevos problemas, pero claro, este año se han ido sucediendo. Y bueno, pues del mismo modo que la Consejería de Agricultura dictaba instrucciones respecto a esta enfermedad nueva, la nodular contagiosa, e igualmente ha dictado instrucciones el mismo boletín hoy publica la Junta de Castilla y León, medidas para reforzar la vigilancia frente a esta patología, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que por una parte pues las medidas de bioseguridad habituales hayan permitido pues que no se intensifiquen nuevos brotes. Pero también, y por otro lado, pues que si hay algún tipo de conclusión respecto a las encuestas epidemiológicas que se han realizado en los lugares donde se han producido los brotes, pues también orienten para evitar que este problema se mantenga y se perpetúe, ¿no?
No sé si, como en el caso de la dermatosis, podría ayudar la bajada en las temperaturas o no es un factor que pueda condicionar esos contagios.
Bueno, la verdad es que la experiencia era que la influenza aviar estaba muy ligada a temperaturas invernales, ¿no? Pero, ¿y por qué digo lo de las temperaturas invernales? Porque es cuando se produce el flujo de las aves migratorias y, bueno, pues en este momento es cuando están llegando de Europa las aves, es decir, cuando se produce el movimiento de aves que no son habituales en un territorio y alguna de ellas pudiera venir contagiada y reintroducir el problema. Pero la verdad es que se viene observando que la influenza aviar ya no tiene estacionalidad y que animales infectados se pueden diagnosticar y presentar en cualquier momento del año, si bien es verdad que en esta época sería en aquella en la que la llegada de nuevas aves pudieran originar pues la introducción de nuevamente al problema. También es verdad que el virus de la gripe es relativamente hábil a las radiaciones solares y por lo tanto la época solares suelen originar una cierta esterilización respecto a la presencia del virus, ¿no?
Pues Rufino Álamo, presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, gracias por darnos, explicaciones sobre estas dos enfermedades que afectan tanto por un lado a las aves como al ganado bovino. Gracias, Rufino.
Justo al revés, muy agradecido por tener la oportunidad de comentarlo.
Carmen García Mollón, compañera, gracias por contarnos esto tan interesante para todo nuestro sector del campo. Te recuerdo que la noticia es que la Junta de Castilla y León ha decidido suspender durante 15 días las ferias y mercados de ganado para evitar la expansión de esta enfermedad, la dermatosis nodular contagiosa. Seguimos en la provincia enseguida.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Restaurante El Valle te espera el mejor sabor casero cada día. Menús diarios con 3 primeros y 3 segundos a elegir, de lunes a viernes, y también platos por encargo para tus ocasiones especiales. Y los fines de semana también cocinamos para ti por encargo. Ven a disfrutar de la buena mesa en un ambiente familiar y con precios asequibles. Restaurante El Valle, en calle Barbecho 25, Huerta del Rey, Valladolid.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Y mira, si te gusta la observación del cielo, tanto nocturno como diurno, los fenómenos astronómicos o las estrellas y sus constelaciones, debes saber que hay un modelo de turismo que se adapta a ti y que está en auge. Es el astroturismo, y en el mundo rural le están sabiendo sacar ese partido como motor de un desarrollo sostenible. Es una de las apuestas de la Diputación de Valladolid y, de hecho, este próximo miércoles, en el noveno foro de turismo de Valladolid, que tendrá lugar en el castillo de Fuensaldaña, este va a ser el tema protagonista de una jornada que va a contar con expertos del ámbito científico, turístico y divulgativo para impulsar todavía más, si cabe, esta oportunidad de atraer visitantes a la provincia a través del astroturismo. Para hablar sobre este asunto saludamos a Alicia Galván. Ella es técnico del Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Qué ventajas tiene el astroturismo?
Bueno, pues como bien has dicho, el astroturismo es una modalidad en auge y actualmente es una de las tendencias más prometedoras en el sector turístico, pues porque combina perfectamente el disfrute de experiencias únicas y muy especiales en un entorno rural, en entornos un poco más desfavorecidos, pero que siempre están respetando la biodiversidad, se realiza con muchísimo cuidado. Y además, desde el punto de vista de la oferta, permite fortalecerla, ¿no? Porque es un producto desestacionalizador, incrementa el número de pernoctaciones y, bueno, potencia un poco la oferta turística de un territorio y más en las zonas rurales, ¿no?
Sí que os habéis percatado que se trata de una modalidad en auge, como he mencionado, que cada vez hay más personas interesadas en estos viajes o en estas escapadas para disfrutar quizás de cielos que, obviamente, en núcleos urbanos no van a poder tener.
Eso es, sí. Nosotros desde hace tiempo ya lo vamos viendo en las distintas ferias de turismo a las que acudimos. Ya vemos que otras regiones de turismo interior están apostando fuertemente por ello. Nosotros tuvimos un primer ensayo en el eclipse parcial solar que hubo en marzo. Organizamos una actividad en Matallana y la verdad es que nos sorprendió muchísimo la cantidad de gente que asistió, porque en cuestión de horas las entradas se agotaron, ¿no? Eso fue lo que nos demostró de forma firme que el turismo astronómico es una tendencia y que ha venido para quedarse. No es una moda en sí, sino que, bueno, que es una actividad que gusta muchísimo y que a nosotros como destino nos va a ayudar mucho, sobre todo para fortalecer, como decía antes, esas zonas rurales, ¿no?
Me parece interesante la actividad que decías de marzo, ese eclipse parcial solar. Muchos pensarán, claro, ¿cuánto dura? Porque estás yendo a ver algo que suele ser de pocos segundos. Si llega a los minutos, claro, Creo que ya es mucho.
Sí, bueno, en el eclipse el total, que va a ser el 12 de agosto del 2026, gracias a nuestra posición, bueno, siempre tenemos que tener algo positivo, ¿no? Nosotros en Castilla y León y la provincia de Valladolid en concreto va a poder disfrutar, va a estar en la totalidad de la banda del eclipse. Entonces, el eclipse, claro, el eclipse como tal va a durar 1 minuto 46 segundos, más o menos, que, a ver, puede parecer poco, pero según los expertos es mucho. Entonces vamos a poder disfrutar del eclipse en su totalidad. Entonces solo falta, bueno, que se den las circunstancias meteorológicas adecuadas.
¿Agosto 2026 me has dicho que es?
Claro, vale. 12 de agosto del 2026, o sea que tenéis que estar ahí.
Se suele saber la hora, ¿no? También exacta. A lo mejor he ido a pillar ahora.
Sí, es al atardecer, con lo cual vamos a poder disfrutar de dos fenómenos, que es el ver la totalidad del eclipse, el circulillo solar que aparece cuando se oculta totalmente, pero además vamos a poder ver el horizonte cuando se va metiendo el sol, ¿no? Entonces, bueno, va a ser espectáculo. Va a ser un espectáculo es algo único, que hace muchísimo tiempo que no se puede ver y disfrutar, con lo cual vamos a recibir también muchísimos visitantes, tanto nacionales como internacionales, se prevé.
Bueno, pues gracias a esto, a nuestra gran posición geográfica, la de Valladolid. Alicia Galván, técnico del Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid, gracias por hablarnos de este astroturismo.
Pues muchas gracias a vosotros por difundirnos.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Desde niño, Víctor Núñez sufre parálisis cerebral. Con 33 años, es una persona muy activa en la lucha por la igualdad de oportunidades de todas las personas con discapacidad física o intelectual. En la semana en la que cumple 25 años, el Comité Autonómico de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León, queremos conocer su historia. Él pertenece a una de esas asociaciones que les ayudan a su desarrollo personal y profesional. Es Aspaime. Víctor es un gran ejemplo de superación. Víctor Núñez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones de una persona en Valladolid con parálisis cerebral?
Pues, sobre todo, defender los derechos principales como cualquier otro tipo de persona, tenga o no tenga discapacidad. Que son los derechos esenciales. Por ejemplo, derecho a la vivienda, a un empleo digno, a una accesibilidad universal, ¿no? Es la accesibilidad universal no solo es para gente con discapacidad, sino el hecho que nos beneficia a todo tipo de sociedad.
Víctor, ¿se está mejorando en esas políticas para la igualdad, para la inclusión?
Obviamente que se está mejorando desde hace 25 años, indudablemente, pero falta mucho trabajo por realizar. Y por eso en CERMI es muy importante que estemos ahí día a día para reivindicar estos derechos básicos, ¿no?
Hablabas de la accesibilidad, que efectivamente no es solo para las personas con discapacidad, es para todo tipo de personas, las mayores, aquellas que a lo mejor tienen un bebé, llevan su carrito por la calle, algunas personas que sufren una limitación puntual o momentánea. ¿Consideras Valladolid una ciudad accesible?
Sí, Valladolid. La verdad es que se ha hecho mucho por favorecer la sensibilidad. Falta aún bastante, pero ha mejorado muchísimo de años atrás, ¿no? Podemos decir que esta ciudad es bastante accesible. No plena, pero bastante accesible.
Y Víctor, cuéntame.
Sobre todo, en las fiestas patronales de la ciudad, el ayuntamiento ha hecho lo accesible posible. Por ejemplo, cuentan las personas con discapacidad con el balcón del ayuntamiento para que puedan ver los conciertos de una manera accesible. Las casetas de feria, sí, este año por primera vez son accesibles para personas con discapacidad.
Sí, se está mejorando en ese sentido en cuanto a accesibilidad. Y mencionabas algo importante también, Víctor, el empleo. Y es que al final es lo que os desarrolla, no solo profesionalmente, sino también personalmente. ¿Hay políticas de empleo también? ¿Encontráis oportunidades en el mundo laboral?
Encontramos oportunidades. Obviamente lo que queremos son empleos de calidad. Cada persona queremos un proyecto de vida y eso es gracias a un empleo de calidad, ¿no? Y tenemos que verificar eso, que día a día a más tenemos que tener empleos de calidad. Y es súper importante concienciar a las empresas sobre eso, ¿no? Que una persona con discapacidad tiene la suficientemente capacidad para producir igual o más que una persona sin ella.
Hemos mencionado a CERMI, también a ASPAIM, asociación a la que perteneces. ¿Qué significado tiene para ti estar dentro de ASPAIM, por ejemplo?
Pues para mí, sobre todo, como has dicho anteriormente, ASPAIM Castellón es como mi segundo hogar, ¿no? Aparte de trabajar, trabajo en lo que me gusta y trabajo en lo que defiendo, que es defender a todo tipo de personas con discapacidad y ver cómo avanzan los derechos día a día gracias al trabajo que hacemos desde el CERMI Castellón y ASPAIM Castellón y todas sus entidades, que es básico, pues te da alegría y motivación para venir a trabajar y sacar esto adelante.
Víctor, ¿qué mensaje te gustaría mandar a las instituciones o a la sociedad para seguir mejorando en igualdad de oportunidades?
Que las personas con discapacidad formamos parte de la sociedad como personas sin discapacidad. Entonces, que cuenten, que piensen por un minuto en todo tipo de personas. Para la accesibilidad, para el empleo, un empleo digno. Tenemos mucho que aportar desde las entidades del CERMI Castellón.
Víctor Núñez, un gran ejemplo de superación, como bien decía al inicio, involucrado en esa lucha activa por la igualdad de oportunidades de todas las personas con discapacidad física o intelectual. Víctor, te agradezco muchísimo que hayas podido estar con nosotros contando aquí en COPE vuestras reivindicaciones, también desde tu punto de vista más personal. Víctor, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de girasol El Vareo, garrafa 5 litros, 7,50 euros. Y en frutería, manzana roja, bolsa 1 kilo más 1 kilo gratis, 1,65 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma.
Expocerámica.
Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Expocerámica.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y a esta hora estamos también pendientes de ese pleno que se está celebrando en el Ayuntamiento de Valladolid. En el pleno ordinario de la Corporación Municipal se han puesto sobre la mesa diferentes temas de gran importancia. Por ejemplo, el Partido Popular ha exigido una auditoría para pedir responsabilidades sobre las denuncias en el sistema de pulseras de control del programa Cometa para los agresores de víctimas de violencia de género. Carolina del Bosque, del Partido Popular, ha exigido que es necesario saber cuántas pulseras han fallado y el por qué, ya que se está hablando de que están en peligro la vida de las víctimas. Por su parte, la primera teniente de alcalde, Irene Carvajal, ha aprovechado su intervención para recordar que ante el riesgo de la vida de cualquier persona no se puede permitir ni un mínimo fallo y han exigido la dimisión de la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino, que la luna nos guía al caminar.
Llegamos a la 1 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Afortunado escribiéndote.